Dímelo, dímelo, dímelo. Buenos días, buenos días, buenos días. Como siempre, bienvenidos a la vuelta del Sonso, a la vuelta deportiva, donde se habla de deportes sin sonsonetes. Y como ya le he dicho en las vueltas anteriores, lo que hay es BCN. Porque si no estás viendo BCN, mira, vete del país, porque el BCN está muy duro. El lunes estuvimos en la conferencia de prensa de la final. Oye, aplausos. En cuanto a estructura, el distrito, luces, una presentación de los jugadores de show. Hay un par de cositas que mejorar, pero en verdad, fue de película. Mucha gente envuelta que ha estado aquí en el podcast. Villa PR, Gelo, Sazón Deportivo, el Corrido Esportal PR, mucho Corrido Independiente que está cubriendo el BCN. Estuvimos allí vacilando y pasándola bien, así que choro a todos ellos, el BCN, gracias por la invitación. Seguimos activos, así que hoy tenemos casa llena, invitado especial, el canal de BCN obligado, así que ofensiva, pero antes choro a la gente de GW5 Network, el estudio más importante ahora mismo de Puerto Rico, 787-221-9530, si te quieres promocionar, mira, en los podcasts de GW5, ese es el número, o si quieres grabar aquí cualquier proyecto que tenga así de podcast, esta gente son los número uno, así que 787-221-9530, también importante, estamos entrenando auspiciador nuevo, la gente es Salpicando, oye, que es Salpicando, si vienes de la número dos, escúchate esta vuelta, si vienes de la número dos, allá lo que es Bayamón, Toa Baja, Toa Alta, frente a las oficinas de Mitsubishi Motor, Salpicando tiene los mejores desayunos, horarios de lunes a sábado, 5 de la mañana a 11 y media sin miedo. Desayunitos, hamburgues, desayuno, el cafecito me ha hecho en casa. Esta gente tiene toda la vuelta. Mira para allá, frituras, sándwiches. No, la película como es. Búscalo en Instagram, Salpicando. Oye, y me lo vas a agradecer later. También la gente de Galo Concrete, que siempre está conmigo desde el día 1. Galo Concrete, oye, trabaja en hormigón, construcción general y equipo pesado. 787-617-4927, 787-510-0046. Y el coach FJ Skill Challenge. Importante practicar extra, no solamente en las prácticas de club, sino mira, ese trabajo extra siempre te va a subir el nivel. Así que búscalo en Instagram, Coach FJ, o tírale por WhatsApp 939-278-0188. Oye, rapidito en el expreso. Hoy hay que hablar de BCN, rapidito en el expreso. Hoy importante, el carnaval de campeonato del béisbol AA ya está cuadrado. Ponme ahí la gráfica ahí, Gómez, para que esta gente vea. Eso promete. Tengo aquí a Villa, que está conmigo, que ahí mismo se lo voy a presentar, que está, mira, loco por hablar de eso, pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar la semana que viene. Ahí como manda, pero ya Calle, Curao, Salinas, Hormiguero, Dorado, Camuy, Cabo Rojo y Humacao ya están en el meneo, así que esto empieza este viernes y la semana que viene venimos con, mira, con seis manos a darle béisbol doble, así que choro al corillo que está, mira, en el carnaval. Así que vamos para el BCN. Y hoy, sin más preámbulo, ustedes saben que yo siempre ando con un refuerzo y ando con Villa PR de la cadena deportiva y el refuerzo exclusivo, Julián de Clásico BCN. Bienvenido por primera vez aquí a la vuelta del Sonso.
Gracias, Sonso. Un placer para mí estar aquí y con mi pana aquí, Villa, también. Gracias a un millón.
Villa, ¿qué más?
La guagua llegó automática hoy. Gracias, Sonso, otra vez por tenernos aquí con Julián, que como se lo he dicho anteriormente, la vuelta que tiene allá con su podcast de Clásico del BCN, Post Game allá en Ponce, otra vuelta, así que tienen que consumirlo también. Y vamos a darle, que tenemos la adrenalina en high con esto de la final del BCN.
Mira que hay aquí.
Esto promete, ¿ah?
Vaquero, el calentón, la ILC de la final. Ayer, el lunes estuvimos ahí dando candela. Pero antes, da un poquito de contexto a la gente ahí de lo que es Clásico BCN, Julián.
Bueno, nada, yo comencé con la página hace como unos 7-8 años, la fundé. Pero,
¡de los pioneros!
Pero le empecé a dar contenido como tal hace 4-5 años. Más bien el contenido que daba al principio era clásico. Yo antes que todo pues soy coleccionista de juegos. Tengo la colección más grande de juegos de baloncesto superior y el equipo nacional.
¡Uy!
Desde los 70 al presente tengo más de 3.000 juegos, ¿verdad? Que han sido traspasados al formato.
¡Qué duro!
Yo tengo más juegos que el BCN. El BCN lo que tengo es del 2014 para acá.
Pero la pandemia me curé los juegos esos.
Esos juegos eran míos.
Sí, en tu página yo los vi.
Qué película, pero ¿cómo es esa? ¿Cómo es esa vuelta? Canal de YouTube, Clásico BCN. ¿Tienes todos esos juegos?
No, bueno, solamente pedacitos de algunos.
Claro, sí, como corte.
Llevo varios años que ya no lo hago, porque la verdad yo no soy muy cibernético en cuestión de, ¿verdad? Como los dos muchachos, ¿verdad? Que son unos caballos. Pero así por esas empecé. Y después, como para el 17-18, ustedes conocen a Mr. Crossover.
Claro, sí, sí, claro.
Pues me invitó para su página, estuve con él un tiempo. Ahí una noche que yo dije, espérate, después que se acaban los juegos no hay un análisis, no hay nada en las redes. Y yo vine, cogí, me inventé, empecé por ahí, puse un nombre ahí inventado, Tiempo Extra, y empecé a dar las estadísticas de cada noche y análisis. Y de repente empezaba a ver 2,000 views, 3,000 views, 4,000 views. Yo dije, espérate, esto está funcionando. Uh-huh. Algo bueno estoy haciendo. Uh-huh. Y por ahí lo seguí, mi hermano. Y nada, gracias a Dios, pues al sol del día. Después, poco a poco, empecé así. Hice el postgame mío de Tiempo Extra presencial, como soy de Ponce.
Uy.
Pues un postgame más para Ponce, porque obviamente soy de Ponce.
Tu gente.
Pero independiente. Y entonces, al sol de hoy, pues tengo mi programa Baloncesto 365 en radio.
¡Qué duro!
De lunes a viernes a través de Radio Leo. Y llevo 2 años con los Gigantes de Carolina, trabajando con Corti como co-host en lo que es el
calentón, con el calentón.
Y postgame, sí.
¡Qué duro, qué duro! O sea, tú empezaste con los Leones de Ponce, como que en la vuelta full del BCN como tal, haciendo algo independiente por tu cuenta.
Correcto, no con el equipo.
Ya.
Yo empecé, como quien dice, de cero, y todo lo que tengo me lo he ganado trabajando yo solo.
Pero el equipo nunca te, como que, mira, ¿qué está pasando con esa vuelta de lo que estás haciendo? ¿Nunca te hizo acercamiento?
Sí, siempre he tenido buena comunicación. Lo que pasa es pues que mi estilo es un poco crudo.
Ya, sin sonso.
Digo,
el tío es sin sonso.
Digo las cosas así bastante directo duro, y duro. Pues ahí, ¿verdad? Eso puede traer problemas.
Rápido, ¿te ha pasado alguna anécdota que vas a contarnos a nosotros? De Ponce, ¿verdad? Que, oye, el que sabe del BCN, los Leones de Ponce, son de las franquicias más culturales de nosotros y más apasionadas. Mm-hmm. O sea, lo que es Ponce, Bayamón, Carola, San Germán, esas fanáticas son bien, bien parecidas, son bien celosos con su gente. Mm-hmm. ¿Alguna anécdota que, antes de hablar del BCN, que sé que todo el mundo está loco por tocar la final, alguna anécdota que te haya pasado, que has zumbado en tu podcast, como que, mira, fulano de tal... Y de repente alguien te llamó de la gerencia, un jugador o algo.
¿En Ponce?
Ajá.
Oh, eso de verdad no va a entrar en detalle, pero jugadores no. Pero eso es algo normal, ¿verdad? Eso se entiende. Yo tengo una buena relación hoy en día con la gerencia de Ponce. Yeah. Claro está, yo tengo lo mío, ellos tienen lo de ellos. Y pues ahora llevo 2 años con Carolina. Mi equipo es Carolina, como yo siempre he dicho. Hay jugadores, hay coaches que juegan o están trabajando, ¿verdad?, en otros equipos que no son en su pueblo.
Claro.
En este caso, Carolina me ha recibido a mí como un hijo más de ellos. Yo, mi lealtad es absoluta a los Gigantes de Carolina, a su fanaticada, a Héctor Horta, que más que un jefe lo considero un hermano.
Duro.
Y vamos para encima y vamos, estamos en el calentón y hasta que no me quieran más. Pero vamos a ganar el campeonato.
Qué duro, qué duro. No, y hablando de Carolina, Pero me voy a quedar un poquito en Ponce, porque es que Ponce nos rompió el corazón a nosotros, los fanáticos del BCN, en este season, porque el hype a principio, ¿verdad? Y lo hemos hablado anteriormente, pero quiero aprovechar que tengo aquí el pana que es ponceño. Nos rompió el corazón a principio, el hype de Ponce al principio, con Sergio, con ese núcleo, era como que la expectativa con Ponce era de película. ¿Qué tú crees que pasó ahí con sin sonso con Ponce, que no funcionó nunca?
Bueno, yo en el papel decía que era uno de los mejores 4 equipos.
Uh-huh.
Yo lo puse a ellos en varios rankings, los tenía siempre 3 o 4. Mucha gente se fue de cabeza, los puso 1 o 2.
Uh-huh.
Yo no lo hice porque tenía mis dudas específicamente con Sergio Hernández, porque aunque es un gran dirigente, esta liga es muy distinta al formato FIBA en Argentina,
sí,
y el equipo
full
de Argentina. ¿Ves? Esto es muy distinto. Aquí se juega muy individualista, ya se juega muy colectivo. Y Ponce de por sí, tal vez tiene más jugadores individualistas que otros equipos.
Claro.
Entonces yo siempre decía, espérate, hay que ver cómo él, si él se adapta al equipo y pierde su esencia tal vez en el proceso, o si los jugadores tienen que adaptarse a las malas con él cuando no tienen eso en el DNA.
Ya.
Oye, pues entre tantas cosas, ¿verdad? Melfi no vino por el suceso con, ¿verdad? Sí. Por la suspensión.
Uh-huh.
Trent Frazier nunca llegó. Pero con todo eso tuvieron un buen equipo. No hay excusa. Pero ahí está la prueba. O sea, Sergio Hernández no pudo adaptarse, al menos en su primer año al BCN. Y el BCN tampoco fue un fit para Sergio Hernández.
Ya está. ¿Cuál fue el fracaso de...?
Mira, la realidad fue que...
Que no lo podemos hablar sin Sosa, porque
refuerzo,
ya pasó.
Sí, exacto. Eric Pascal, esperaba mucho de él, ¿verdad? Un jugador que jugó con Golden State en la NBA, nunca encajó, no vino físicamente, no vino ready para esta temporada. Y yo creo que se ha hablado en otras situaciones, en otros podcasts, y lo que dice Julián, no es lo mismo dirigir en FIBA que dirigir en Puerto Rico. En Puerto Rico es completamente diferente. Vimos un Che García que hace 2 años lo trae Bad Bunny y todo el mundo, che. Nunca en Santurce Che García tuvo el éxito que ha tenido a nivel internacional. Pasó con Sergio también, y yo creo que ese equipo de Ponce encajó cuando cogió la rienda el tipo que era Carlos Morales o Carlitos Rivera, que conocen el sistema y la cultura del equipo de Ponce, y ahí los vimos ganando sobre 10 partidos corridos a ley de un juego para clasificar, ya cuando mucha gente los daba eliminados, que a mí hubiera gustado que hubieran clasificado porque hubiera sido un hype pero nunca encajó el sistema. Yo creo que el sistema nunca encajó, mucho juego individual y Ponce una pena, porque la fanaticada siempre está ahí detrás de ellos.
Mira, pero hablando de dirigente, que bueno que el Sonso siempre tiene un round, y lo bueno del Sonso es eso, que siempre brincamos de abajo para arriba. Hablando de los coaches, ahora mismo en esta final del BCN, Carola Valleta, Bayamón y Carola, tenemos a Nelson Colón, dirigente de nuestra selección, tipo ganador que ganó con Ponce, by the way, y ganó con Bayamón, ahora posiblemente un back-to-back. Y tenemos a Carlos González, otro ganador más. En los últimos 10 años, estos dos tipos que tuve ahí, e incluyendo a Pachi Cruz, ahora en Quebradilla, son los tres tipos que han dominado la liga como dirigente. Nosotros en un podcast que tuvimos hace poco con el corrido de Pase Extra, Chero Bayampi de Pase Extra, lo mencionamos. ¿Qué pasa? ¿O cuál tú crees que sea la debacle con los otros dirigentes dentro de estos 10 años? Que solamente esos tres tipos, con las franquicias, ¿sabes?, con los equipos que cambian todo el tiempo. No es que tú tienes un núcleo ahí 6 años corrido, pero estos tipos llevan en los últimos 10 años ganando todo. Nelson, Carlos y Pachi con Arecibo. ¿Qué tú crees que pase con la franquicia o con los dirigentes, con los otros dirigentes que no están en ese nivel? Podemos decirlo así.
Bueno, obviamente hay niveles. Siempre eso lo va a haber, y ellos tres son tres grandes coaches. Pachi tiene 3 campeonatos, Nelson ahora va para intentar ganar un quinto, y Carlito para ganar su tercero. Pero en el caso de Pachi, por ejemplo, siempre tuvo un equipo contendor en Arecibo. Top 2. Siempre.
Sí, era la dinastía en ese tiempo.
Siempre. Hasta este mismo año fue para Quebradilla y también tenía un top 2. Bueno, quedó primero en su división. Uh-huh. En el caso de Nelson, pues, estuvo con Ponce. Pero cuando se fue de Ponce, no se fue para, con mucho respeto.
Sí, para fajarlo, un ejemplo.
Sí, o
otra franquicia, ¿me entiendes?, menos sólida.
Se fue a Bayamón.
Ya.
Cuando ya Mojica lo tenía ya en el saco para irse para allá, ya tenían al cubano, ya tenían a Benito.
Pero era un equipo ternerito todavía. No fue que llegó y...
No, pero no es ternerito, las piezas estaban.
Ya.
Uh-huh. Las piezas, o sea, había posibilidades grandes. Ya. Eso, y Carlitos, en el caso de Carlitos, ganó en el 17 con Quebradilla,
con Aguada.
Tal vez no el favorito, porque fueron con Arecibo en la final, y en el 19 ganó con Aguada, que era un gran equipo, pero no era una potencia como Arecibo.
No, exacto, fue una sorpresa.
O sea que Carlitos, yo creo, para mí de los tres, Carlitos es el que ha hecho más con menos. Pero, pues, así es, hay niveles.
¿Qué te crees de eso?
Yo creo que más, obviamente, los dirigentes ahora mismo son los... Ellos tres, está Nelson, dirigente de la Selección Nacional, junto con los dos asistentes, Carlos y Pachi, ¿no? Deja entender que son los tipos que tienen que estar ahí. Pero yo creo que también bien importante cómo la gerencia forma los equipos, cómo los gerentes general se mueven a crear un núcleo con jugadores nativos y que estén un tiempo juntos. Porque yo entiendo que el cambio y cambia no es favorable para los equipos. El equipo de Bayamón tiene esos... al cubanazo, a Benito, a Mojica, un núcleo que se... al mismo Angelito que se creó y llevan años ya cuadrando. Cuando Arecibo ganó también, vemos lo mismo, Walter, David.
Sí, un núcleo.
Un núcleo estructurado. Saca, pones unas piezas. Pero yo creo que el cambio y cambia es lo que no favorece a estos equipos o a los dirigentes que no han tenido éxito. Ahora mismo, un equipo que nadie menciona, que quizás en un futuro... de aquí a 2 o 3 años, si mantienen el núcleo y el mismo staff.
La H,
pero los Osos, los vi mucho año. Manatí. Y me gustó lo que vi en Manatí. Ellos no contaron con salud, mucha salud. Los refuerzos nunca encajaron, por las lesiones. Pero yo creo que ese equipo, si Osuna mantiene ese core de Sosa, trae a Ivan Jackson, el mismo Lance Tejada, un buen jugador, Chris Ortiz, esos jugadores nativos de aquí, con otros complementos, de aquí a 2 o 3 años podemos decir que es un equipo que puede ser contendor. Duro. Pero no puede estar cambiando tanto como hace Santurce y por eso no
sí,
tiene
éxito. Yo pienso,
y que no se te olvide Jaguar y Alex Morales.
Sí, que no, en plantilla, tienen una buena plantilla, malo, pero
jugadores nativos.
Claro, a mí lo que me choca un poquito de la franquicia, de los gerentes. Obviamente, la culpa siempre es quitársela a alguien.
Sí, sí.
Y el primero que paga es el dirigente. Pero yo pienso que el éxito que ha tenido por lo menos Pachi, Nelson y Carlos, pero más por lo menos Pachi y Nelson, porque siempre han estado en la misma franquicia, es que si fracasaste un año, no te voy a votar.
Confianza.
Yo creo que Carlos, hay que respetarlo 10 veces más, ¿sabes? Sin quitarle mérito a Nelson ni a Pachi. Pero lo que Carlos ha hecho es como que... Yo creo que el dirigente con los mejores ajustes y el momento de probarse en el X0, en qué vamos a hacer en el plan, en este versus que yo puse ahorita de Nelson versus, ¿verdad? Que es la final de este año, yo creo que Carlos González en ajuste, sí, está duro, pero el coaching staff que tiene Carola,
Leo,
que... Oye, tú que estás en Carola, me olvidé, te digo, si tienes la oportunidad de secuestrarlo un día y traérmelo para acá, Leo, mala mía, te voy a secuestrar para tenerte aquí. Eso en el podcast. Porque estoy loco por tenerte. Yo creo que eres una mente brillante. Que mucha gente debe conocer tu historia, que es lo importante. Pero lo que ha hecho Carlos en todos los años está muy duro. Pero volviendo al tema, ¿verdad? De los dirigentes, las franquicias deben creer en los tipos. Uh-huh. Un ejemplo, con el mismo Sergio. Papi, Sergio no te va... ¿sabes? Tú no pienses que tú vas a llegar de Argentina, aunque hayas tenido éxito, y el primer año tú quedar campeón o ser contendor por más piezas buenas que tenga, porque es un sistema. Y yo creo que el fruto y el éxito de Bayamón, de Arecibo...
Lo que ha hecho San Germán hace 2 años.
Con San Germán lo hemos visto.
Prácticamente con un grupo nativo y no le dicen, no, pues no ganamos el campeonato, te va.
El año que viene ahí va a estar, va a volver, sigue ahí, aunque es el gerente general también.
A pesar
pero,
de que no han ganado,
pero
como
va a estar ahí.
Si han tenido éxito.
Porque creer en los tipos es clutch, así
y,
que...
Y Eddie tiene un argumento para ser el mejor dirigente de Puerto Rico. Sí, claro.
Duro.
Está ahí. Y Eddie no ha ganado en los últimos 10 años.
Sí. Exacto. Pero lo que me gusta es hacerme un ejemplo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Entiendes? Fracasaste, o el gol no era llegar a la final, no llegaste. No te voy a sacar. Yo creo que muchos dirigentes buenos que hemos tenido y que están todavía en la línea, como que no han sido justos con ellos. Y fallaste un season, dale para tu casa. Y después, cuando uno lo viene a ver, es como que es que el dirigente... Porque tener a Sergio... Eso, tener a Sergio en la liga, independientemente del resultado que haya tenido con Ponce, eso es película. Uh-huh. ¿Entiendes? Yo creo que el no darle un break a ver qué pasa, qué sé yo, a futura. Pues no todos van a ser como Nelson en Bayamón, que pum, van a dar el campeonato. Vale. Y Carlos, es increíble, porque Carlos lo mueven, se ajusta, pam, pam. ¿Cuánto tiempo lleva Carlos ya en Carolina?
Dos años. El segundo año.
El año pasado llegó a playoff contra Lecibo. Llegó
a playoff y...
¿Y qué hizo Héctor? El año que viene tú vas.
Claro, y se reúne con la gerencia, lo escuchan. A veces hay equipos, hay dirigentes que dicen, mira, tienes que dirigir este equipo y esto es lo que hay.
Y ya.
Y tú tienes que... Pero Carlos es un tipo que tuve la oportunidad de hablar con él en un juego de la regular en Manatí. Lo entrevisté 10 minutos fuera. Fue la mejor conversación que la entrevista. Y me dijo muchas cosas. Mira, yo me senté con ellos me escucharon. Hicimos un plan y todo va acorde con la comunicación que tenga el dirigente con la gerencia y gerente general.
Ese vibe de gerente y coach.
Y lo felicitaba a Carolina porque lo que hicieron desde el sorteo de novatos hasta traer piezas veteranas como Philly y Bimbo Carmona. Tú sabes, ahora mismo Carolina está así, Carolina no tiene a Domínguez.
Digo André Domínguez.
Que el año que viene, cuando venga ese tipo, van a subir.
Y Adrián Ocasio también falta.
Y Adrián Ocasio, el del 3x3, el 3x3, perdón.
Un trabajo con una visión del futuro, hay que darse la mano.
Qué duro. No, yo a Héctor Horta se... Me acuerdo, yo lo tuve aquí hace ya el 19 de abril, nunca se me olvida. Porque subí el clip hace poco, el día después que le llegaron a Guaynabo. Subí el clip que el 19 de abril hablamos de la vuelta, de imaginarnos a Carolina en una final, y me dice Dios. Y ese día yo le dije, como yo siempre tenía una encuesta de la temporada muerta, quién fue el apoderado que quedó campeón. Uh-huh. Y él está ahí, eso está ahí. Y yo puse a Héctor Horta por eso mismo, porque fue el tipo que movió la ficha para la necesidad real
claro.
del equipo, trayendo Philly Bimbo, que la gente de Philly Bimbo para Carola. Uh-huh. Aparte del mercadeo, que era bueno, porque eran dos tipos de Carola, le añadió la veterinaria. ¿La veteranía? Coño. Que hoy, la estamos viendo en la final.
Y J.J. Romero, un jugador que casi nadie conocía en Puerto Rico, y un buen jugador defensiva, ofensivamente. Que
tiene un futuro ahí duro.
Son piezas.
Y el núcleo de jóvenes.
Y no tan solo off-season, durante la season trabajó mal. Que no.
También.
Lo tenían engavetado en Ponce y lo trajo y le dieron la confianza y mira.
Ahí está.
Ya está. Mira, vamos a tocar un par de temas que tengo aquí de esta final que promete. Y yo tengo que arrancar hablando que yo me sorprendí increíblemente, porque si hay un jugador que es caballo, pero es bien low-key, es Tremont Waters. Tremont Waters te mete 3 puntos de donde sea, te hace un move brutal, mete la bola y no dice nada. Pero si acaba el partido contra los Mets y de repente en las redes sociales Tremont Waters roncando, paren el debate ya, Puerto Rico es mío, en referencia al beef de baloncesto, literalmente hablando, espérate eso, como que Puerto Rico es mío, paren esa vuelta. Y eso a mí me despertó mucha intriga, porque yo siempre, como que el sonso mío con Wars este año era que no se dejaba sentir, que estaba muy demasiado low-key para esta liga, que es el hype encendido, y verlo hacer eso, roncar en las redes sociales, como que, mira, paren la vuelta, Puerto Rico es mío. Gary Brown subió como que, como dijo Michael Jordan, tienen que volver a casa. Y él subió esa vuelta después, contestándole. Es como que bufiado para mí. Y es peligroso para Bayamón que tenemos entre en esa confianza del body language, ¿ves? Contra Bayamón, que lo necesita. ¿Qué tú piensas de esa vuelta de Tremont?
Bueno, específicamente, es que, bueno, esta serie fue candela. Ellos estuvieron ahí hablándose en todo momento. Y Gary es bien, le gusta el trash talk.
Sí. Ajá.
Y Tremont es más allá de trasto, que es de clavarte, tú sabes.
Exacto.
Y digo, sí. Esa palabra se puede utilizar, ¿verdad?
Claro. Sí, muchachos, se está dando un hambre. En el sonso adicional está ahí.
Pero Tremont Waters es NBA. O sea, Tremont Waters no es un first pick tradicional que llega novato. Él tiene 25 años, llegó al NBA antes de pisar esta liga.
Duro.
Su habilidad off the dribble, el triple, todo, lo tiene todo, o sea, atacando el aro, es clutch, es uno de los mejores, si no el jugador más clutch, y lo demostró con la selección también, rápido.
Sangre fría.
El que es clutch, o sea, sí. Y a nivel de talento, o sea, él es el mejor point guard de Puerto Rico, con mucho respeto, y obviamente en la conversación está Gary, está Walter, que aunque este año pues no se quedó, pero hay que mencionarlo.
Siempre.
Y Angelito, que es el campeón, claro. ¿Verdad? Pero yo creo que es bien interesante si se le da el palo a Bayamón, aún con Angelito lastimado, como sea.
Que aportamos a Waters como el
no,
tipo. Es que,
no hay debate. No hay. Demasiado bueno.
Escuchen esa vuelta que acaba de decir Julián de Clásico. Si Waters queda campeón, ¿verdad? Carolina, obviamente, con Waters en el mando, el debate se acaba de que el mejor pingal de PR es el señor Tremont Waters. Dime algo, Villa.
No, yo creo que, mira.
Háblame primero de la roncaera de Tremont.
La roncaera, pues obviamente, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Lo que las redes sociales están llevando en el baloncesto superior nacional.
Yeah.
Porque no solamente lo que se vive en la cancha, ellos se meten y ven lo que la gente está compartiendo.
Es,
entonces, al ver que Gary dijo esos comentarios de que tienen que venir a Guaynabo, como dijo Jordan en el documental, tienen que volver a Guaynabo un séptimo, él dijo, espérate, esta gente está dudando de mí, que yo no he dudado, yo como fanático y como seguidor no he dudado de él. Y me acuerdo una vez que lo vi en Guaynabo por primera vez el año pasado, porque nunca lo había visto, que hizo un crossover, yo dije, no, este tipo está por encima de la liga. Qué entonces duro. Cuando, como dice Julián, en la selección, cuando le mete el canasto a Brasil, tú sabes, el tipo no respeta el momento, en cuestión de que él confía tanto en su talento. Y lo más impresionante de Tremont Waters es que momentos clutch, él no pierde
la paciencia,
la cabeza, él se queda tranquilo, tú lo ves serenito. Y yo creo que, mano, sin duda alguna, por algo es nuestro point guard en la selección nacional, tú sabes. Yo creo que ese es el jugador ahora mismo de nosotros, de Puerto Rico, y la realidad es que es el mejor point guard de Puerto Rico, porque si no, pues no tuviéramos al de point guard, y tenemos Alvarado ahí para la selección, hablando de otro point guard.
Sí.
Pero en cuestión del BCN, Tremont Waters es el mejor point guard que hay en Puerto Rico. Porque
ahora mismo, más que, aunque no le haya ganado a Angelito, es más duro
pues
que
Angelito. Fíjate, en cuestión...
Porque de... en la regular, Tremont nunca lució bien con Bayamón.
Como yo lo veo, son dos tipos de point guard diferentes.
Ya.
Tremont Waters es un point guard más ofensivo, más que ataca, que siempre está tirando. Entonces, Angelito involucra más al equipo. No estoy diciendo que Tremont no involucre al equipo, porque le hicieron una entrevista los otros días y le preguntaron sobre primer quarter, qué pasó que no estaba ofensivo. Y él lo dijo, no, yo estaba tratando de que los muchachos tuvieran sus tiros.
Ya.
Pero cuando yo los analizo, Tremont es... yo
¿te creo, gusta más Tremont?
No, y la realidad es que está por encima de Angelito.
Ya.
Porque cuando tú juegas NBA... eso lo dice todo, el NBA es la mejor liga del mundo y Tremont estuvo ahí, Angelito estuvo cerca, pero y sin restarle mérito a Angelito, o sea, es la opinión mía.
No, de una, pero, sí, sin sonso, pero, bajo. Sustado.
No, Tremont.
Ofensiva.
El mejor point guard de Puerto Rico.
Julián, ¿qué querés añadirle?
Nada, que Angelito, defensivamente Angelito es mejor.
Definitivo.
Es más sólido.
Definitivo.
Pero ofensivamente Tremont está en otra galaxia.
No, o sea, son dos point guards completamente diferentes. Obviamente el más resultado que ha dado ha sido Angelito, mi opinión, volví y digo, porque ha dominado la liga. Y
si movemos a Angelito para Carolina y a Tremont para Valla. Uf.
Hay que ver qué
sería. Eso cambio por
completo. Sí, pero esa hipótesis así no me gusta moverla ahí. Es diferente. Pero Angelito tiene algo que para mí lo hace un poquito más por encima de Tremont. Y es que es el jugador que no tiene que meter bola. Es el más minuto que juega, podemos decirlo así, de los más minutos que juega, ¿verdad? En Bayamón. Y es el tipo que te hace ganar.
Y cuando cosas que no salen las estadísticas.
Cuando tú tienes un tipo que no te mete 20 puntos por juego, que tú sabes, mira, si para mí lo hace más duro, todos los equipos saben que Angelito no mete la bola. Todos los equipos saben. Y tú tienes un tipo que juega de los 40 minutos te juega 28, por decirte un número, no tengo la estadística exacta, pero te juega 25 a 30 minutos, el equipo contrario sabiendo que ese tipo no mete bola, y aún así es el tipo clave para ganar el juego. Por esa razón nada más, para mí yo tengo a Angelito un poquito más por encima, pero lo que tú dices, si Tremont gana esta season, ¿verdad? Este campeonato, podemos darle el statement ahí a...
Oye, es un armador puro, el ya. Mejor armador puro. Independientemente de lo que pase en esta final de la liga, eso es Angelito, eso no hay duda. El armador puro es Angelito. Ahora, armador, dentro de todo el concepto de los distintos, las distintas características de todos los armadores que hay, es Tremont.
Ya.
¿Me entiendes? Porque Tremont es más anotador. Y vuelvo y digo, está en otra galaxia. Pero armador puro, de involucrar a sus compañeros. Definitivamente. Y como corre ese equipo de Bayamón,
sí, increíble.
Angelito, en ese aspecto, Angelito es el mejor armador de Puerto Rico, en mi opinión.
Si no estás viendo BCN Final, vete del país, porque esta serie promete. Ojalá, hablando de Angelito, ¿verdad? Que no se sabe todavía el estatus de él. Estuvimos en la conferencia de prensa de la final. No lo vimos en la conferencia de prensa. Obviamente se lesiona con San Germán. No jugó el último juego. Bayamón todavía no ha dicho si sí o si no. Hasta el momento de grabar esto, que conste, todavía no se ha celebrado el juego número uno. Ya que arrancamos para allá todo el corillo. Que por eso es que estoy bien pompeado. Pero no se ha hablado de Angelito, mano. Y es preocupante. Porque independientemente, Leonel Aril, ¿verdad? Hablando de Leo ahorita, el scout que ya hizo.
Sí.
Tiene el de Angelito. Empezando o no jugando.
Plan B, plan C,
tienes
plan
el de Javi González empezando, sí, o viniendo del banco. Tienes todos esos muñequitos, ¿qué piensan de la vuelta de Angelito?
Yo entiendo que Bayamón, fíjate, se ha caracterizado por eso. Bayamón se ha caracterizado por no dar esa noticia hasta que nosotros lleguemos al partido y ver, porque pasó con los refuerzos. Habían traído, trajeron en la regular a Braxton Key, que jugaron un partido contra Quebradillas sin un refuerzo. Y Nelson nos dijo, no, viene un jugador, pero no sabemos. Y al otro día vino el jugador y jugó. Y antes del partido, pues la gente supo quién era ese jugador. Yo creo que Bayamón se ha caracterizado por mantener eso privado. Quizás para eso mismo, para evitar de que le dé una oportunidad al rival a estudiar. De hacer un... Pero Leo tiene plan A, plan B, plan C, plan D, porque los equipos se van a preparar para situaciones como esta. Así que, nada, el momento, cómo Bayamón está operando
ya
con esa noticia.
Ya está. Classic.
Yo... la comunicación que ellos dieron para mí fue muy vaga.
Ya.
Y al solamente ver eso, según, ¿verdad?, lo que yo he visto a través de, ¿verdad?, años pasados y toda la cuestión, y las comunicaciones, pues me dicen, cuando tú no especificas nada, pues bueno, algo está pasando.
Algo está pasando.
Está lastimado, obviamente. Sí. Entonces, no sé a qué hora, no sé si vaya a salir una noticia. Tiene que salir algo ya mismo, a menos que sea el tipo.
Vamos a chequear si hay...
Pero...
¿Cómo por ahí?
Según información extraoficial...
Zumba.
Que me llega de muchos sitios... Uh-huh. Es que aparentemente él no va a jugar hoy.
Ok.
Diablo.
Y está tentativo para el segundo o el tercero.
Uy.
Yo estuve en el partido que él se dobló el pie en San Germán y yo lo vi, fue feo.
No sé.
Se vio, yo dije, no, pero fíjate, salió, lo atendieron, me pasó por el frente caminando, yo por lo menos. Pero tú sabes que al otro día es que eso...
Sí, pero ese es el mensaje. Si me lo llevo para atrás, el equipo se me cae, como que ya perdimos. Eso, también eso es más mental, un mind games de los dirigentes. Vamos a dejarlo aquí en el...
Claro, esto es un juego de ajedrez.
Claro, como hizo Boogie en Carolina, que se fue, pero que hizo rápido y van. Volvió a ver que para tenerlo ahí aunque sea. Es preocupante que, diablo, que Bayamón no cuente con Angelito, por lo menos en el primer o segundo juego es cuesta arriba y entonces sí, pues la serie puede que se extienda hasta allá abajo.
Javi lo ha hecho muy bien, hay que recalcar que Javi González, durante el tiempo que estuvo, que Angelito no estuvo al principio de temporada, liderando la liga en asistencia, capitaneando bien el equipo, y yo creo que ahí Bayamón lo preparó para momentos como este, y Javi, ya tú sabes, el único jugador activo ahora mismo en la final por tercer año consecutivo de los dos equipos.
Va a ser historia, yo creo, un tripit, si gana.
Pero el problema es que no tienen al Coyote.
No.
Perdieron a Wiley, que era bien importante.
Definitivo.
Honestamente, Malviños no ni se acerca a lo cero. Que daba Wiley.
Claro,
entonces,
claro.
Angelito, mi respeto a Javi, excelente jugador, como tú mencionas, pero no es Angelito.
Claro, claro.
Entonces, ya tú tienes dos bajas dentro de ese core de 5 o 6 caballos de Bayamón. O sea, no es, aparentemente en esta final, no vamos a ver ese equipo.
Sí.
O sea, el equipo no va a estar completo, porque Wiley no va a estar, pero si Angelito se pierde varios juegos, o si regresa, aunque regrese y no está al 100%, mi hermano,
claro.
No es como que le está galdeando un armador que lo que va a hacer es distribuir la bola solamente. Uh-huh. Estás hablando de Tremont World, que viene con todo ese driver y con todos esos crossover. Pero no es fácil, porque él tiene que bregar con ese tobillo para poder defenderlo.
Claro, para defender, y chocar. Eso va a estar complicado, pero Bayamón, es que volvemos a lo mismo. Bayamón ha demostrado que con o sin Angelito funcionan. Ese juego último contra San Germán, lo que hicieron fue película. El cancha, ¿verdad?, local es clutch en Bayamón, y yo creo que Javi González siempre en Bayamón siempre ya siente esa confianza que le hacía falta a él para saber que, mira, yo soy el tipo que pudo correr este sistema. ¿Quién tú crees, verdad, con estas bajas de Bayamón? Obviamente en Carolina tenemos a Scott, que por lo menos Carolina encontró un refuerzo que cliqueara por fin. ¿Quién va a ser el tipo clave? ¿Quién va a ser el tipo clave para Bayamón salir victorioso o para Carolina salir victorioso?
Yo creo que, como tú hablaste, dentro de esos jugadores, dentro de esas piezas importantes que sabemos que siempre van a anotar los puntos que requiere, como Scott en Carolina y Tremont Waters en Carolina, y acá tienes a el mismo Mojica en Bayamón, Romero, que van a hacer su trabajo toda la noche. Cuando me voy con Carolina, para mí el jugador clave va a ser Yomar Cruz. Ismael Cruz, lo que pueda aportar, bueno, o sea, hay una estadística que vi en las redes sociales, cuando Ismael anota más de
10.
10 o
no pierden.
10 puntos,
ellos no pierden, y cuando ellos han anotado menos de 10, pues pierden. Y en Bayamón, Benito. Yo creo que Benito va a ser ese jugador. Uy. Que vi en la serie de San Germán, que cuando no habían baches ofensivos por parte de los caballos de Bayamón, venía Benito y te metía tres triples. Y tú decías, hablo Benito, o sea, que ya ha estado en estos momentos y está tirando bien el triple. Y Nelson lo dijo en entrevista cuando le ganó a San Germán, nosotros nos preparamos para que Jader no me metiera más de 15, 17, vamos a tratar de mantenerlo debajo de eso, y eso fue lo que hicieron contra San Germán. Y ellos, sin miedo a equivocarme, Nelson hizo lo mismo ahora, va a decir que no me anote yo mal más de 10 puntos. Él va a dejar obviamente va a tratar de que los tipos no le anoten muchos puntos como Scottie Waters, pero el plan de él va a ser eso, que yo mal no me meta más de 10 y ya.
Zumba.
Y eso es bien importante en Valle, cuando está hablando de Valle, lo importante vaya, se enfoca en ellos. Ellos están siempre pendientes, se mantienen serenos. Mira, esto está pasando, estamos abajo por... No, yo estoy enfocado en mí, ¿no? Y yo creo que eso es la clave de que ellos ganen partido, mano.
Tan duro, ¿verdad? Zumba Classic.
Bueno, en Bayamón yo creo que dentro, que sabemos que es un reloj suizo que corre solo, aunque está angelito o no, la ofensiva, el mejor movimiento de balón de la liga la tiene Bayamón, sí. Eso no hay duda. Y defensivamente, élites, si no son el mejor equipo defensivo. Yo creo que con la baja de Angelito aparente por algunos juegos y o si juega no al 100%, va a ser clave Javi González. Dicho eso, el jugador que yo saco es Stephen Thompson, porque si no está Angelito más aún, en momentos, como hemos visto en el pasado, va a tener que coger el punto. Uh-huh. Si coges el punto, eso le quita ofensiva, porque no es lo mismo jugar con la bola que sin la bola, que es lo que él hace, saliendo de cortina. Así que mientras ese jugador tú lo puedas aguantar, que no tenga esos juegos de 15 y 20 puntos, y que no te venga entonces a matar en el clutch, anotando esos triples cuando sale de cortina, dobles cortinas, triples cortinas, que lo hemos visto durante toda la temporada de los playoffs, para mí el jugador clave es Stephen Thompson.
Durísimo. Duro.
Durísimo. Por Carolina, y vuelvo otra vez, estableciendo que Tremont tiene que mejorar, balancear lo que es ese juego ofensivo con controlar el balón y poder mover la bola bien. Los primeros 5 juegos se fueron con 15 turnovers por juego. Los últimos 2 se fueron con 6 y 8. Zumba. Esa fue la clave, por eso es que ganaron la serie.
Claro. Zumba.
Más el ajuste de Filiberto, que también, Carolina saca ventajas de 6 o 8 puntos, por no decir doble figura, me atrevo a apostar que siempre vamos a ver a Filiberto cogiendo la 1 con Tremont en la 2. Para cerrar.
Claro.
Pero para mí el jugador clave les va a sorprender.
Yo sé con quién tú vienes.
¿Con quién voy? Dímelo.
Zumba. Franklin.
No.
No, ok. Por no. Poco.
Zumba.
Voy con Ronald March.
Me
voy con March porque March lució muy bien. Sí. En el cuarto y sexto juego en Carolina. Es un gran jugador, lo de todo. Sí. El campeón anotador en Francia. Lo que pasa es que llegó en una situación bien difícil y tienes un Yomar que está despuntando jugando tan bien. Y Franklin, claro, tan necesario que es. Pues es difícil encontrarle minutos. Pero en esta serie creo que es un macho donde va a tener mejores minutos y puede coger la 3. Tal vez no como con Guaynabo en el matchup. Ahora, un macheo de él físicamente, creo que machea bien con Stephen Thompson, ¿ves?
Sí, claro,
bien similares, sí, físicamente.
Sí,
y te puedes ir con Yomar en la 2, con March en la 3. O sea, que ya no tienes una dependencia, claro, en Franklin defensiva para las ayudas, bregar con DeMarcus, etcétera. ¿Ves? O sea, que va a ser una serie de muchas estrategias, pero me voy con March. Para mí, vamos a ver lo mejor de él.
Y agarró una confianza en un juego en Carolina que metió 2 triples, cogió un pase.
Sí, sí, en el que fue el cuarto juego.
Ahí en ese juego, él agarró esa confianza que él necesitaba, que sabemos que es caballo, pero como jugador tú dices, estoy aquí y los muchachos mismos de Carolina, qué bueno que el tipo despertó porque sabían lo que él podía hacer y ahí es otro tipo de jugador desde que llegó, desde ese partido hacia acá.
Te voy a dar 2 estadísticas. Hay una estadística que es el PER. Eso te mide la eficiencia por minuto.
Okay.
Los primeros son, tienes a Scott, tienes a Waters, tienes a Condit. El cuarto mejor jugador, según la estadística, por eficiencia por minuto.
March.
Tanto que mucha gente lo critica, es Ronald March.
Yeah.
Lo que pasa es que ha jugado poco. Yeah. En 78 minutos que jugó en la pasada serie, anotó 35 puntos. 40 minutos un juego. Ponte que jugó 39, 38, 78, pues te metió 17, 18,
sí,
en cada juego.
Sí.
¿Entiendes? O sea, que hay que ver, ¿no? A veces uno no puede mirar solamente las estadísticas. Sí, metió 4, metió
claro,
esto.
Las cosas, pero más allá.
Hay más cosas, ¿verdad?
Sí, que en menos analizar. Tiempo de juego ha hecho, ha producido. Me gusta lo que dijeron. Pero yo pienso, ¿verdad? Que la clave en Carola, y me voy a dejar llevar por los juegos que vi en la season regular, en ese match de Bayamón contra Carolina en Tyson Hatch, yo pienso que Scott es una voz, o sea, es un tipo que siempre hay que darle la bola, ¿verdad? Pero siempre, por lo menos en la serie que vimos contra Guaynabo, Waters siempre iba de menos a más, y en los últimos minutos que Waters apretaba. Con Bayamón, recuerda, a Bayamón hay que meterle puntos de verdad o tú puedes ganarle una serie. Escoger bajito es bien difícil, hay que meterle puntos de verdad. Y yo pienso que Tremont Waters debe empezar en high desde el saque. Obviamente tú quieres meter la bola, pero tú tienes un tipo como Scott, que si Waters empieza hiteando, y escoge el tipo de jugador que lo más que me gusta de ese tipo, mano, que es un tipo súper paciente, a él no le importa si pasan 3-4 posesiones y la bola no le llega. Él sigue defendiendo igual, él sigue haciendo la cortina igual. O sea, que es de los pocos refuerzos que De Marcus, tres posesiones, una vez la bola, caminaba para allá. La cortina te la hacía sin querer. Whiteside pasaba lo mismo. Con Brandon, era el point guard, obviamente él tenía que creer. Pero con Michael, con Scott, Tremont no tiene la necesidad de... Déjame usar este tipo. Tremont puede ser más free.
Claro.
Y yo pienso que Tremont en esta serie, obviamente, Jamal Crawford tiene es clutch, obviamente, pero Tremont tiene que verse en toda esta serie como se vio en el cuarto quarter de Guaynabo. Si empezamos, ¿qué pasa? Van a alimentar a mis muchachos, como dijo en la entrevista, Frito-Lay.
Hay que ser el agresor.
Sí, hay que ser, exacto. Que él se vea, aunque no esté hiteando, que él se vea atacando. Porque a veces yo siempre como que decía, coño, Tremont, tú eres el tipo. ¿Qué hace el body language de él? Como él es bien low-key, pues tira un triple y como que, no pasa nada. Y después no quiere hitear más. Yo creo que él debe estar todo el tiempo en high para que puedan competirle tú a tú. Porque si Bayamón le saca un rally de 10, 12 puntos en el rancho, un ejemplo, es bien difícil ese cachón.
No, es bien difícil el
cachón. Y Javi González se vio bien ante Mason en momentos clutch. Obviamente Mason le metió bola, pero algo que tiene Bayamón, y lo hablaste ahorita, la defensa es un plus por encima de todos los tipos, o sea, de todos los equipos. Y es que Javi González sabe que si doblo a Tremont para acá, iba a estar Romero. Si voy para acá, ahí va a estar Benito. Entiende que por lo menos defensivamente, pues, Mason y Tremont son bien parecidos porque son point guard anotadores. Que esa misma dinámica de defensiva, pues, la van a hacer con Tremont. So, yo pienso que Tremont debe venir, pero mira, flow selección, flow cuarto guard contra Guaynabo, desde el saque, y hablamos de Jamal Crawford. Mano, ¿qué vamos a hacer con Jamal Crawford? Qué bueno es ese chamaquito. Te digo, verlo jugar es... Para mí el tirador nato más duro que hay mismo en el BCN. Está Isaac Sosa también, que es bueno, pero Jamal es el tipo que te mete la bola fuera de posición. Hitea demasiado la bola. La confianza que tiene el pana es mil veces más. Obviamente la actitud hay que controlarla, pero ¿qué podemos hablar de la antorcha?
No, como tú bien dijiste, Sonso, él es el mejor tirador de la liga junto a Isaac Sosa.
Ya
eso no hay duda. Y mucho crédito a él, que asumió el reto en Carolina, y no tan solo en ofensiva, que eso es lo que sabíamos que lo hacía desde Ponce, sino que defensivamente, desde que llegó, y esto me consta, me lo dijo el coaching, le dijeron, o sea, aquí tienes que defender. O sea, si no defiendes, vas para el banco. Tienes que ganarte los minutos. Y le dieron la confianza al lado, porque en ese momento Sherlock más estaba lesionado, y se quedó con la posición y ha mejorado muchísimo.
Demasiado.
En defensa. Entonces, cuando tú entonces ahora tú ves que ya tuve varias variaciones en su tiro. No solamente es recibirla, ahora él viene, tú se te hace el fade, se tira para el lado, ¿me entiendes? Hace muchas cosas. O te la pica muchas veces. A veces lo vemos que ataca el canasto. O sea que poco a poco está evolucionando su juego. Y son 22 años, cumple 23 en septiembre. Claro, así que
man.
La clave con él es que lo ha hecho y va en buen camino.
Claro.
A pesar de que obviamente pues que sabemos la situación que pasó en el último juego en Guaynabo, que pues que un fanático por una muñeca le tiró, pero en general él ha mejorado muchísimo. Él tiene que seguir trabajando, él tiene que seguir madurando, ¿verdad? Dentro y fuera de la cancha, pero va en el camino correcto, y la verdad que lo que se espera son cosas grandes de él. Repito, 22 años y ya está como starting shooting guard en la final de Puerto Rico.
Dura.
El mejor entre, mira, yo tengo a Jamal, ahora mismo tengo a Jamal y tengo a Thompson, Sosa también está ahí, pero cuando yo digo estos jugadores, cuando la tiran, son tres, seguro, que tú dices son tres, olvídate, es Jamal, y bien importante, 22 añitos.
Diablo.
Y tú ves un jugador en estos momentos de 22 años, como tuvo un performance en una semifinal, tú dices, grande el chamaco, él va a madurar, él va a mejorar la otra área en el baloncesto que quizás lo van a llevar al otro nivel, ya. Tú sabes, y él va a conocer, lo bueno que tiene, a tipo al lado como Filiberto y como Bimbo, que lo van a aconsejar, mira, yo hice esto en un momento
de no hagas esto.
Cuestión de que él escucha a los muchachos y se deje llevar, por el potencial de Jamal es bien grande. O sea, cuando yo lo vi debutar en Carolina ese día, la regular, yo llegué temprano y lo vi calentar, y yo decía, este tipo las metas está con los ojos cerrados. El primer tiro la metió, el segundo la tiró a meterla, porque tú sabes que los tiradores la tiran para meterla de mayor, la metió de tabla, y tú dices, no, olvídate de eso. Y yo creo que ha mejorado, porque cuando lo vimos en Ponce, cuestión de actitud, ha mejorado, porque el año pasado vimos una foto que subieron que Estaban hablando aparte. Y él estaba aparte. Yo creo que el estar cerca de su hogar también, esa fanaticada que él vio de pequeño, están ahí con él, eso lo ayuda también. Él siente más por ese equipo y estar con ellos ahí cerca, yo creo que lo ayuda bastante también. Así que, Yomar Cruz, la antorcha humana.
Agárrate. El BCN, ¿verdad? Te multó.
Sí, lo multó.
Por tres toletes.
¿Tres que eso es mucho para BCN?
3,000 pesillos.
Sí.
Es una cantidad alta para BCN.
¿Qué tú piensas de las multas este año? Que hubo multas hasta por respirar.
Eso es parte de... Lo que pasa es que también dentro de lo que son los medios de nosotros, lo que son las redes sociales, pues...
Influyen.
Imagínate, resaltamos todo. Demasiado. Y la fanaticada que está tan metida, pues imagínate, le encienden fuego a cualquier cosa. Yo entiendo que eso es parte de... Las multas siempre han existido. Estamos hablando muchas multas de $500, de...
Sí.
O sea, ok, pero o sea, eso es parte de... Yo en verdad no le doy mucho color a eso.
Ya está. Pero así de bueno está el BCN, que hay multas por todos lados. Las fanaticadas están tan encendidas. Y es lo que tú dices, los medios. Ahora, y es algo que, ¿verdad? En cierto punto nos da un poquito de... como nos están viendo. Porque yo me imagino que Dalmau... se mete a Instagram y aunque no me siga a mí o no te siga a ti, hay un repost de alguien de nosotros.
Llega.
Y él tiene que decir, coño, si yo no actúo, me van a caer el chinche y lo está haciendo. Y mucha gente, pues, ¿verdad? Critica que si la actitud de Yomar, que si todos los encontronazos que han pasado en el BCN con fanáticos. Pero yo creo que, hermano, el BCN... ha sido así toda la vida.
Necesita
que
pasa... eso y necesita.
Y sin querer, ¿verdad? Sin querer, y no es que lo estamos apoyando.
Claro.
Pero esa chispa.
La necesita y.
Es cultura de nosotros en cierto punto.
Sí, se ha visto aquí, se ha visto en la NBA también. Que lo que pasa es que aquí lo vimos de cerca, pero jugadores como Ron Artest, jugadores como Rachi Wala, ¿sabes qué? Y jugaron toda su vida. Son jugadores que se necesitan en el baloncesto superior nacional. Y cuando hablamos de las multas y las suspensiones, hermano, si está en reglamento, está en reglamento. Hay que irte por el libro porque ahí está la regla.
Libro,
o sea, que, mano, pero ellos aprenden de esa situación.
Pero Yomar juega hoy.
Claro, él juega. Eso
por lo menos es importante para...
Lo que queremos ver, ¿verdad?
Sí, yo creo que todo el mundo juegue.
Hasta Carnelito juegue, claro.
Suspéndelo para después. Claro. Pero dejar todo el núcleo ahí completo.
Claro.
Y ojalá Angelito pueda jugar, hermano, porque... El BCN se merece
lo mejor.
Esa vuelta. Mira, ya vamos para casi una hora. Ay, esto promete. Vamos. Ya está preocupado. Rapidito. Yo sé que Julián es full Carola porque trabaja con el staff de Carola. Sin Sonso. Yo sé que me vas a decir Carola va a ganar la serie. Pero ¿por qué tú crees que Carola va a ganar la serie?
Yo pienso que este núcleo joven, que era un proyecto de 5 años, un segundo año, llegar a donde llegaron, ganarle al equipo de Quebradillas, ganarle al equipo de Guaynabo, más que Quebradillas, tener a Guaynabo como un equipo legítimamente como contendor, ganar un séptimo en la carretera. Carolina ya aprendió a dominar en su casa. Las características de todo equipo campeón es tú dominar en tu casa y saber robar en la carretera. No ganarlos todos, robar. Ese juego que tienes que robarte. En esta pasada serie, ese era mi pensar y yo decía, bueno, pues aparentemente en este proceso de crecimiento parece que pues, es posible que si nos quedamos pegados en esta serie, pues fue por eso. No supimos cerrar. Pero fueron ese séptimo juego y lo que hicieron fue una masacre de 20 puntos. Yo creo que eso, ellos van ahora en alta. Ya. No es lo mismo pensarlo, ya lo hicieron. Entonces vas ahora con Bayamón. Cuando yo sumo todo eso, el equipo como está jugando, de la serie con la que vienen con Quebradillas y Guaynabo, el gran refuerzo que es Maiscott, que es uno, como dice el Sonso, no te rompe el colectivo. Todo lo hace dentro del colectivo.
Duro.
Es demasiado sólido y te carga. De los mejores refuerzos en la liga que han venido en los pasados 5 o 10 años, sea. Es un matador. Cuando yo sumo todo eso, más Bayamón, que tiene la baja de Wiley, que no está, que es una baja, Marvin Jones, olvídate. O sea, Marvin Jones es un role player. No es refuerzo, es un importado que es un role player. Y cuando le suma la situación de Angelito, que ahora mismo no estamos claros, pero aparentemente pues va a perder tiempo o no va a estar al 100%, cuando yo sumo y resto, más allá de que yo soy de Carolina y yo apoyo a los Gigantes 100%, yo entiendo que esta serie la debemos ganar en 6 juegos.
¡Agárrate! Villa PR de la cadena deportiva.
Julián lo dijo todo ahí. Ya. Yo voy a añadir un poco a lo que dice Julián, y es el hambre, esa hambre que tiene la fanaticada de Carolina, que se dio cita el pasado sábado a comprar los boletos, desde que Guaynabo le vendieron los boletos por aquí o ayer razón, creó un deseo de esa fanaticada de tú ganar, creó un deseo en los jugadores de ver a su fanaticada allí por ir al partido, pues obviamente apoyarlos a ellos, y eso le está dando un plus extra a ellos, a pesar de que ellos son caballos, tienen las habilidades, pero al final del día lo gana el que más lo desee. Tú sabes, puedes tener un equipo, y se han visto mucho, cuando analizamos en todos los deportes, se ha visto a veces tú dices, diablo, ganó este equipo, pero no era mejor que este. Y yo creo que ellos van bien en alta, ganaron a Quebradilla, el número uno, que nadie los daba eliminados, le ganan a Guaynabo, que ofensivamente eran bien peligrosos, no galdean como Bayamón, pero ofensivamente Guaynabo las tenía todas para ganar esa serie. Y el deseo que tienen, yo creo que va a ser épico esta serie final. Obviamente Bayamón, como le dijo Yadiel, ellos quieren ser una dinastía, y para ganar este campeonato para ellos es bien importante. Son los máximos campeones en el baloncesto superior nacional en Puerto Rico. Carolina no tiene uno, eso es un deseo también, sí, que te dice que quiero este campeonato, estoy en este momento, sabré yo si no se me da otra vez este momento. Son que épico, son cosas que tú las analizas fuera de lo que es técnica de baloncesto, dirigentes, jugadores, que aunque no crean, eso tiene que ver mucho con quién va a ganar esta serie.
Sí, el deseo. Hay algo en los deportes que se llama el Cinderella Story. Sí. Y en estos playoffs, ¿verdad? Carolina es esa historia.
Y Bayamón se ha caracterizado por tumbar siempre el Cinderella.
Exacto. Y Carolina, pues, un récord de 17 y 19, terminar el cuarto, terminar contra la pared, terminar con las críticas de todos, como que, coño, Carolina nunca se vio bien. Tumba Quebradilla, que es duro, película. Tumba el número 2, que fue Guaynabo, es película. Y otro. Sin sonso te lo digo, a mí me gustaría que ganara Carolina por la historia. Y respeto mucho a Bimbo, respeto mucho a Phil, han estado aquí. Me comunico con ellos, hablo mucho con ellos. En la conferencia tuve la oportunidad de, como que face to face, mara, tacho, me siento bien pompeado con ustedes de verlos aquí. Pero esto es Sin Sonso, Corillo. Y yo soy Valleta, ustedes saben que soy Bayamón. Y no es que sea Bayamón porque es el equipo campeón, todo lo había decidido, pero yo creo que la estructura que tiene Bayamón todavía no es el momento para romper esa dinastía. Y yo pienso que Bayamón está haciendo algo durísimo. Y lo estamos viendo con Thompson, que es el sucesor.
Claro.
Mojica ya está en picada. Sigue siendo grande. Que hay algo. Si hay una historia increíble en este baloncesto superior en los últimos 10 años, Mojica, es ver cómo un tipo como Mojica, mientras más pasa los años, podemos decir que está en su pick todavía. Todos van bajando, porque es física, eso es anatomía, ¿entiendes? No va a rendir igual, pero ve la Mojica cada año que pasa, competir, defender, meterle la bolita, meterle la yompa, el hype y el liderazgo que le causa a Bayamón es otra cosa. Y yo pienso que todavía no es el momento de Bayamón, de que esa dinastía se rompe. Y como hablamos ayer con Pase Extra, a mí me encantan las dinastías. A mí me gusta que los equipos dominen. Y yo pienso que con o sin Angelito va a ser cuesta arriba. Pero yo me quito el sombrero ante Javi González y siempre que se lo digo, está preparado para poder llevar a ese equipo como hizo en la primera parte del season, y entiendo que Bayamón todavía no es el momento de perder. Tengo Bayamón repitiendo desde el día 1, pero esta serie va a ser histórica. La comparo mucho con la serie del año pasado de San Germán en cuanto al hype, en cuanto a los fanáticos. Si algo necesitaba el BCN para seguir volando en canto, es que fuese Carolina y los Vaqueros de Bayamón en la final, pero tengo a Bayamón ganando en 6-7 si Angelito no llega.
Otro dato que no mencioné, que tenía en mente, es cómo jugó Ismael Romero contra el equipo de los Atléticos de San Germán. Yo entiendo que Carolina tiene a un defensor nato en George Condi, un tipo que entregó sí, cuerpo y alma contra Whiteside, contra Cousins, que estamos hablando de dos tipos ex-NBA. O sea, el tipo viene con una confianza enorme para guardiar al cubanazo, que fue esa pieza contra San Germán por la cual ellos ganaron. Porque el cubanazo fue y le metió 15, cogió 12 rebotes, la presencia. San Germán no tuvo respuesta para él.
Ya.
Y el año pasado en la final San Germán no tuvo respuesta ni para Wiley ni para él. Pues ahora se enfrentan a esa respuesta.
Un defensor que puede...
Condi, hay que ver si no entra en problemas de falta.
Pero... Lo domina en velocidad. Como guardió a Whiteside y Cousins, no puede ser lo mismo, obviamente, claro, porque son diferentes jugadores. Así que el cubano no mete la bola fuera de la pintura, así que le puede dar todo el espacio que él quiera. Así que la clave está en que en Condis tiene más estatura
y
es un buen defensor. Entonces lo que tiene que hacer es esperarlo y timearlo para cuando venga el ataque, uh-huh, venga el bloco.
Yeah.
Porque es que el cubano no saca a nadie fuera de la pintura. O sea, que lo que tiene que hacer Condi es timearlo y esperarlo.
Dejarlo allá.
Así que, pero va a ser bien interesante, ¿verdad? Sí, que
pasa en ese
los dos centros de la selección nacional.
Sí, exacto. Algo que yo le decía a los muchachos desde el día uno, Bayamón tiene éxito con los hombres grandes por el corre y corre. Nada más. Nosotros estuvimos siempre, en la vuelta siempre lo hemos hablado anteriormente, Whiteside está duro, De Marco está duro, pero Puerto Rico es una liga de corre y corre. Y nadie, por lo menos este equipo, se había preparado para el corre y corre de Bayamón. Y imagínate Wiley con Romero, eso no los para nadie.
Fueran otros 20 pesos.
Ahora con la baja de Wiley,
definitivo,
pues es más fácil para Carolina ajustar y defender. Pero el corre-corre de estos centros de Bayamón es lo que le ha dado éxito en todas las temporadas. So, ¿te acuerdas que hablamos de Diallo, de Fari?
Ese coyote allí en Bayamón. Eso es película,
los equipos tienen que prepararse para el corre-corre de los hombres grandes de Bayamón. Para más nada, tú puedes tener a Whiteside 10 veces ahí, puedes tener a De Marcus 10 veces ahí. Y si tú no estás ready para el coger detrás de Wiley o de, en este caso, Romero, que es el que va a estar, pues tiene problemas. Y Condi, joven, gracias a Dios está saludable, corre la cancha bien, uh-huh, es un tipo que no le importa meter 20 puntos, que ese mindset es bien importante para tú enfocarte solamente quiero para la a Romero. So, va a estar interesante los ajustes de cada jugador, de cada dirigente, y yo creo que esta serie va a ser una serie de dirigentes. Tenemos los dos mejores tipos, ¿verdad?, en la línea, que es el dirigente y el asistente de nuestra selección. Los asistentes son de película. Si yo te digo ahora, Julián, ¿quién va a ser el MVP de esta final? Así, hablando como los locos, lo que hemos visto en estos playoffs. A irnos, vamos una hora ya.
Scott.
¡Boom! Villa.
Tremont Waters.
¡Boom! Duro, me gusta. En Valla. Yo creo que el cubanazo por fin alza ese trofeo.
Duro.
El Cuba o al mismo Javi González. Puede sorprender. So, mi gente, los quiero. No se dejen. No me dejen. Si no están viendo BCN, salte del país, vete. Por lo menos estas dos semanas, que esto promete. Julián, agradecido por vida, como siempre digo a los muchachos.
Gracias, igual.
Por venir aquí. El Soso es tuyo cuando tú quieras. Estoy en deuda con el corito de usted, porque sé que es un par. Está Trash Talk también, está ahí, con clásicos que me escriben. So, para si lo tengo antes que se acabe el season para acá. Villa, ya tú estás ahí, era, ya esa silla dice Villa, siempre gracias por venir, charlatán.
No, gracias a ti por darnos esta oportunidad de tu plataforma para conversar aquí, curarnos, como decimos.
Sí, curamos.
Y vamos por encima, seguir curándonos y... Si no estás viendo BCN, ya tú sabes.
Vete del país, mi gente, dile no al Sonso, la Vuelta Deportiva, todos los miércoles a las 8 de la mañana, activo el cómo en los controles. Mi gente, los quiero, no se dejen y no me den. Vamos encima. Yeah.